Hasta aquí la información del deporte. Seguimos contando la actualidad de este jueves, en el que Fernando Simón ha definido la situación de la pandemia en España como relativamente tranquila. Hay algo más de 6.000 pacientes COVID ingresados en los hospitales, ocupan un 5% de las camas, cifras que de momento no indican que haya saturación en los hospitales, según dicen en Sanidad. Hay que advertir, eso sí, algunos puntos, como Aragón y Madrid, donde la presión es mayor.
Es cierto que hay una comunidad, en concreto la de Madrid, que tiene un incremento, una ocupación mayor que otras y, desgraciadamente, todavía está en fase ascendente, aunque la capacidad de reacción de Madrid es también superior a la de muchas otras comunidades autónomas y lo demostró durante el mes de marzo, aunque sufriera todo lo que sufrió.
Sigue avanzando la pandemia con más de 9.000 casos notificados de golpe, aunque hay que tener en cuenta que ayer la Comunidad Valenciana no pudo cargar sus datos. Madrid encabeza pues la lista con más positivos, seguida de País Vasco y Andalucía. Todas las comunidades ultiman sus planes de vuelta al cole, de apertura de colegios, después de haber acordado unas directrices comunes con el Ministerio de Sanidad y Educación. Aún así, cada comunidad podrá ampliar normas y recomendaciones al tener transferidas las competencias educativas, ya lo sabes. El ministro Salvador Illa confía en que los centros escolares sean espacios seguros, pide a las familias responsabilidad para que no lleven a los niños al cole si no están sanos, y apuesta por seguir cumpliendo las normas ya establecidas para que no se disparen los contagios.
Más que tomar muchas medidas nuevas, lo que hay que hacer es cumplir bien las que están en práctica. Esto es lo fundamental. Conjunto de medidas que hemos acordado hoy, todas las comunidades autónomas, para iniciar el curso escolar, si se cumplen bien, garantizamos que va a haber muy pocos brotes.
El objetivo que se han propuesto el Gobierno y las comunidades es que los colegios permanezcan abiertos, aunque se detecten contagios, solo cerrarían en casos excepcionales. La ministra de Educación, Isabel Celá, recuerda a los padres que tienen dudas sobre si han de llevar a sus hijos o no al colegio, que la educación es un derecho reconocido en la Constitución.
Queremos recordar a todas las familias que la educación es un derecho fundamental del alumno, de la alumna, de la persona, y que la educación obligatoria se extiende de los 6 a los 16 años.
En estas últimas horas, la llegada de pateras a las costas murcianas ha sido un goteo constante, al que hay que añadir otra embarcación con 60 personas en Fuerteventura. En Melilla, la situación del CETI, ese centro de estancia temporal de inmigrantes, es insostenible. El gobierno de la ciudad autónoma le ha pedido al gobierno central que buscara la manera de reducir el número de inmigrantes que están allí alojados, sobre todo después del incidente que tuvo lugar ayer, en el que casi una veintena de agentes de las fuerzas de seguridad y vigilantes también resultaron heridos. La delegada del gobierno, Sabrina Mo, ha confirmado que se está preparando el traslado a la península de 80 personas, aunque ninguna de ellas es residente del CETI, donde, tras el motín de ayer miércoles, fueron detenidos 33 inmigrantes.
Y un mensaje a aquellos que piensen que en saltarse la ley y en actuar por medios violentos que contravengan nuestras normas de convivencia, que sepan que nos van a encontrar de frente y que vamos a usar todas las herramientas disponibles en nuestro Estado de Derecho para que, como decía, estas actitudes no queden impunes.
Este alegría, que no aleluya, este alegría es del Circo del Sol. Me acuerdo que el espectáculo fue. Hoy es martes, como cada martes, hablamos de educación en la linterna. Quinta semana de confinamiento, recién acabadas las vacaciones de Semana Santa. Toca arrancar este último tramo del curso, aunque en una situación muy diferente a la habitual. Millones de estudiantes siguen a día de hoy con la incertidumbre de qué va a pasar de aquí a que acabe el curso. Tienen que hacer frente a muchas dudas, tensiones, dificultades, te podemos trasladar también a los profesores y a las familias. Sin bajar la guardia y sin parar, también hay que intentar sacar unos minutos para otros planes, lúdicos, de ocio, que desestresen, ejercicio, que enseñen quizás al mismo tiempo. Vamos a hablar de algunos de ellos con una de nuestras profes de cabecera. Carmen Guaita, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, así entre paréntesis, sin que nos oiga nadie, ¿cómo va todo en casa? ¿Qué tal?
Estamos bien, Ángel, estamos bien. Yo creo que muy preocupados, como todos, pero afortunadamente bien.
Vale.
Pues gracias.
Bien. Reparte besos y un abrazote a quien corresponda.
Muchas gracias.
Carmen, un mes de confinamiento ha habido que readaptarse en tiempo récord, empieza una nueva fase. Consejo, ante esa incertidumbre, si me apuras, para los tres sectores, alumnos, profes y familias.
Para las familias, yo creo que habría que transmitir que es un momento singular y en cierto sentido tiene mucho de privilegio, porque es un momento en el cual más que nunca un padre, una madre pueden determinar el éxito académico, pues la capacidad, el aprendizaje de sus hijos, más que nunca. Yo creo que más que nunca está viva la comunidad educativa, profesores, alumnos y padres. Para los profesores, pues yo creo que agradecer el esfuerzo que se está haciendo, que tiene evidentemente que no es simétrico, que a veces se puede, a veces no se puede, que depende mucho de los medios técnicos. Y para los chicos y chicas, la idea de que el curso sigue, su responsabilidad con ellos mismos sigue, aunque haya cambiado el paisaje.
Casi al mismo tiempo que se cerraron los centros educativos y se decretó el estado de alarma, han ido surgiendo planes para que los chavales no se aburran. Imagino que la prioridad son los deberes, las clases virtuales, quienes podamos hacerlo, pero debemos convencer a los pequeños y no tan pequeños de que hagan manualidades, vean obra de teatro, conciertos, lean un libro online, ¿no?
Bueno, Ángel, yo es que creo que como todo, nada es absolutamente blanco ni negro. Este momento de una convivencia tan estrecha, todos dentro de casa, tantas horas, es el momento de transmitir historias a los hijos. Fíjate, a ver, Ángel, a ver si soy capaz de explicarme bien. Nuestros niños hoy en día tienen muy poco contacto con la tradición oral, pero la tradición oral es qué pasaba cuando tú eras joven, papá, mamá, cuáles fueron tus películas favoritas, qué libro te gustaba más cuando tenías mi edad, cómo eran los anuncios de tu tiempo, cómo eran, a qué jugabas, cómo lo hacías. Y este es un maravilloso momento para que podamos compartir con nuestros hijos las cosas que nos apasionan, las que nos apasionaron, pues aquella película, aquel libro que me encantó cuando yo tenía 12 años, o cuando aquel tebeo, aquellas historias, aquellos juegos. Y esto, que es algo que al educador apasiona, si lo que transmite apasiona al educador, el educando lo recibe compartiendo esa pasión, ¿eh? Se transmite como un vaso comunicante.
Se contagia absolutamente. Mira, yo
no quería decir la palabra, Ángel.
Sí, bueno, no es políticamente correcta con la que está cayendo, pero tal cual. Oye, yo una de las cosas que recordaré toda mi vida, y a mí me lo contagió, fue Concha Navas, igual está escuchando. Acabó de directora de mi instituto, el Joaquín Turina, y fue mi profesora de Historia del Arte. Y yo recuerdo que por aquellos años, imagínate, 17 años, iba con mi novia. Bueno, mi novia, aquella chica del instituto, que hoy es mi mujer, y nos íbamos de visita al Museo del Prado.
¡Qué maravilla!
Para pasar la mañana del fin de, y fue lo que esa profe nos inculcó. Sí, sí, sin duda. Mira, el coronavirus ha obligado a cerrar todos los museos, pero eso no quiere decir que no se puedan visitar. Podemos acceder al Louvre, al Museo Británico, al Metropolitan, al Arqueológico de Atenas y al Museo del Prado. Es un planazo, no me digas que no.
Pues la verdad es que sí. Además, sería un momento maravilloso para poder decidir qué es lo que queremos, cuál es la ilusión de mi vida. Yo he hecho una visita virtual al Partenón porque no conozco Atenas y la ilusión de mi vida es ir alguna vez. Y entonces, bueno, este puede ser un momento maravilloso para que padres e hijos decidan juntos qué les gustaría visitar. Porque es que puedes entrar dentro de una pirámide, como puedes entrar dentro de un cuadro de Van Gogh, o como puedes plantarte una hora delante de las Meninas y ver las pinceladas de Velázquez una detrás de otra. Ahora mismo, quienes tienen acceso a la cultura a través de la tecnología tienen abierto el mundo ahí. Pero no puede ser algo frío, algo que uno imponga. Hijo, tienes que visitar. No. Vamos a verlo juntos, vamos a visitarlo juntos. Yo creo que esta necesidad de compartir la cultura es lo que verdaderamente puede despertar a los niños el amor por la cultura.
Vamos con el siguiente plan, la lectura. Un libro siempre es un buen recurso, lo ha sido siempre. ¿qué recomendarías?
Pues mira, Ángel, yo recomendaría echar un vistazo a lo que están haciendo las editoriales clásicas españolas. Porque nosotros tenemos aquí en España editoriales extraordinarias que están haciendo un enorme esfuerzo ahora mismo por hacer asequibles a las familias pues un montón de cosas. Mira, por ejemplo, yo recomendaría Edelvives, que tiene en su página web y en la de la Fundación Edelvives, tiene seminarios, tiene webinar para las familias, tiene una plataforma que se llama Tatum, que tiene lecturas accesibles completamente, recursos online gratuitos, con el hashtag colesigue, un montón de recursos. O, por ejemplo, PPC, que se está volcando en la interioridad, es decir, porque este momento tan crudo de la historia, es también un momento en el cual la familia puede compartir la idea de la trascendencia, la idea de lo espiritual, Ángel. Están enfrentándose los niños por primera vez al miedo, a la muerte de sus abuelos. Y es un momento muy adecuado para poder abordar asuntos serios, asuntos de gran calado. Entonces, por ejemplo, PPC pues tiene libros, uno que se llama, que me encanta, En mi jardín interior, que es como un proyecto de interioridad para niños chiquitos y para sus padres. Otro que se llama La escuela de Teresa, que habla también para los profesores, o tiene una idea muy graciosa que son barajas de cartas. Lo que pasa es que no son cartas de juego. Mira, es decir, puedes jugar con ellas, pero no son las cartas de la baraja tradicional, sino que contienen valores, contienen oraciones, y es un momento.
Hablando de otras alternativas, te voy a presentar a Suso. Todos los que nos involucramos en la educación, pues estamos haciendo un sobreesfuerzo, eso es verdad, pero hay que además le echa mucha imaginación. Suso Ruiz, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, profe, tú das clase de primaria en el Colegio Público San Sebastián de Albaida, del Aljarafe, en Sevilla, pero eres profe y mago, ¿no?
Efectivamente.
Pero lo he dicho en orden, profe y mago o mago y profe.
Profe y mago, profe, vale. Y así está bueno.
¿Qué es lo que haces? Cuéntame.
Bueno, pues soy pionero en usar la magia como recurso didáctico. Utilizo la magia para repasar asignaturas, repasar conceptos, contenidos y en definitiva, llevar al alumnado para que tenga ganas de seguir aprendiendo y además practicar a través de pequeños jueguecitos de magia.
¿De qué edades?
Pues este año tengo un cuarto de primaria, pero en estos 20 años de profesión pues he estado en todas las etapas, infantil, primaria, secundaria.
¿Y qué asignaturas complementas con los trucos?
Pues este año estamos repasando matemáticas y lengua.
¡Madre mía! ¡Qué fuerte! Sí. Carmen, no me digas que no mola.
Es divino lo que hace Suso. Buenas noches. Encantada,
buenas noches,
la verdad, de oírte. Sí.
Carmen, pregúntale lo que quieras.
Pues, ¿cómo estás llevando estos días? ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué relación estás pudiendo tener con tus alumnos? Porque, bueno, yo estoy viendo a los profes y la verdad es que volcado todo el mundo y muy preocupado todo el mundo.
Bueno, la verdad es que esta situación educativa actual es tan compleja como inesperada. Nadie se podía esperar algo así. Y el profesorado, pues nos hemos sentido abrumados. No estamos preparados para algo así, con instrucciones escasas, improvisación, las familias agobiadas con ese trabajo. Y entonces yo, en mi caso, la prioridad que le he dado ha sido al lado humano. El saber cómo está mi alumnado, cómo está de salud, cómo está emocionalmente, cómo está su familia, qué sabemos de ello. Entonces, pues saber qué canales de comunicación usar y cómo podemos estar en contacto con ellos.
Claro. Qué bella es nuestra profesión cara a cara, ¿verdad? Y cómo se echa de menos el cara a cara.
Oye, Suso, permíteme, ponme un ejemplo concreto. En lengua, a ver si me consigues explicar lo del...
Mira, en lengua, por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando el diccionario, estuvimos viendo cómo son las palabras guía. Entonces había un juego de magia que tú abrías el chico o la chica se ponía el diccionario de canto, no veía nada de las páginas, tú abrías una página la que quisiera y esa persona, ese niño, te adivinaba la última palabra que estaba al fondo de la página.
Ajá.
Pues entonces, pues a partir de ahí estuvimos viendo cuáles son esas palabras guías, para qué sirven, cómo usarla para buscar una palabra en el diccionario. Entonces era una forma de que voy a leer tu mente, voy a leer la última palabra que estás leyendo aquí sin yo verla. Y entonces se utilizaba, pues eso, ya sabéis.
Y lo flipaban en colores.
Estoy dando demasiadas pistas, pero sí, ellos aprendieron bien qué eran las palabras guías y además practicaron en casa, practicaron con otros compañeros, vinieron en televisión y sí, hemos hablado otras veces, Ángel, cuando con las nominaciones al Global Teacher Prize y eso.
Sí. Me acuerdo, qué bueno. La verdad es que es el único mago del mundo que explica el truco, pero bueno, es lo que tiene.
Oye, no del todo.
Nos quedan, nada, un minuto, Suso, Carmen, pero ¿qué se hace, os pido la opinión a los dos, con ese 10% de alumnado, igual son más, depende de la zona, que no tiene acceso a nada, es decir, ni a un móvil ni a una tablet?
Bueno,
esa brecha hay que
hacerle un tratamiento especial, hay que hacerle una recuperación, hay que plantearle de una manera distinta el próximo curso, entiendo yo, pero no podemos perder de vista que hay un montón enorme de chiquillos que están avanzando también, O sea, que no nos desanimemos, que estamos haciendo un esfuerzo grande las familias, los profesores, los chiquillos, y que se está yendo adelante.
Suso, muy breve, porfa, ¿tú qué harías?
Yo, eso que siempre digo, que para hacer grandes cosas no hace falta grandes medios, sino grandes ganas. Y yo tengo que decir que estoy orgulloso de todo ese profesorado que está demostrando con creces su compromiso, su profesionalidad y su implicación con el alumnado. Así que bravo por ellos también.
Seguro que sí. Suso, profe de primaria, recuérdame el colegio.
Colegio San Sebastián de Albaida del Aljarafe. Y podéis seguirme en redes a través de Suso Ruiz. Y ahí podéis ver, porque además hacemos pequeñas actuaciones y pequeños talleres de magia a través de redes sociales, en Instagram, en Facebook.
Pues estaremos pendientes. Suso Ruiz, profe y mago, el único mago que explica los trucos. Gracias, profe, cuídate.
Un abrazo.
Adiós. Carmen, hasta la semana que viene.
A cuidarse todo el mundo. Un abrazo.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La semana pasada, primer capítulo, te contamos la historia de algunos médicos y personajes que se han dedicado a cuidar, a sanar en la historia de España, grandes nombres ilustres. Hablamos de Averroes, de San Juan de Dios. Nada más pertinente cuando la noticia es y seguirá siendo la lucha contra el COVID-19. Las cifras son dramáticas. También la historia, la historia de aguante, de profesionalidad, de genios. En demasiadas ocasiones conviene no olvidarles, trabajando además sin material suficiente, con muchas dificultades de manera histórica también. Hoy seguimos con nuestro homenaje a los sanitarios españoles con el segundo episodio de Nuestra Historia. Hacemos como cada lunes, historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, arrancamos con un nombre propio. Un médico de Felipe II, Vallés el Divino.
Francisco Vallés el Divino. El divino Vallés, para empezar, es un hospital de Burgos y ahora vamos a ver quién es el que le da nombre. Pues era un vecino de Covarrubias que no es nada menos que el padre de la anatomía patológica moderna. Fíjate que comenzó su carrera investigando, pues como se hace hoy en día en las clases de los hospitales, pues con los cuerpos de personas fallecidas que han donado su cuerpo a la ciencia. Uh-huh. Y en aquel momento eso le llegó a enfrentar, pues naturalmente, con la Inquisición española. Pero sin embargo, pues médico extraordinariamente brillante que salvó a Felipe II de morir pues por un problema grave gástrico derivado de comer unas perdices en mal estado, y se convirtió en el médico de la corte del rey, del hombre más poderoso del mundo, y pudo desarrollar, por lo tanto, pues su saber pues al nivel máximo. Fue un discípulo de Vesalio, de Andrea Vesalio, que también había sido médico de Felipe II y que era una de las grandes referencias de la medicina en aquel tiempo. Tú fíjate lo que tenía que ser Francisco Vallés para que le apodasen el Divino. En gran parte viene por ese hecho casi milagroso de salvar la vida al hombre más poderoso del mundo, al rey de España, y para convertirse posteriormente en su médico y además en una persona, como también lo fue Velázquez, pues muy cercana a aquel rey.
Qué bueno. Oye, el segundo nombre está más de moda que nunca, porque la operación de las Fuerzas Armadas para apoyar contra el COVID-19 se llama así, Operación Balmis. Hay una película que se refiere a él. 22 ángeles.
No creo que tengamos 22 niños en este hospicio que cumplan con sus requisitos.
Estoy seguro de que el hospicio necesita tanto este dinero como la expedición y la salud pública a esos 22 niños.
¿Qué son niños, por el amor de Dios? ¿Cómo los quiere comprar?
Cuando lleguen a la Nueva España, los alojaremos en un hospicio de igual o mejores características que este mismo. Por primera vez, el rey está dispuesto a correr con todos los gastos de la vacuna. Es una ocasión que no podemos desaprovechar.
Joder, fíjate, la Nueva España, vacuna... ¿Quiénes fueron esos 22 niños, 22 ángeles, y quién fue un médico militar llamado Balmis?
Francisco Javier Balmis, que aparte de ser médico militar, llegaría a ser también médico, era la manera pues, de poder llegar al máximo de la profesión, de Carlos IV, rey de España. Un alicantino que fue el que llevó, lo contamos hace poco, pero ahora nos vamos a centrar más en el personaje, que fue el que llevó la vacuna de la viruela pues a todos los confines del Imperio Español, en lo que el propio Jenner consideró que era el gesto filantrópico más importante que había existido en la historia de la humanidad. Llegó la vacuna, gracias a Francisco Javier Balmis, gracias a este alicantino, hasta la isla de Santa Elena, que después será famosa por acoger a otro personaje importante que ya en aquellos andaba dando botes por Francia, Napoleón Bonaparte. Un hombre que se había formado pues, en lo mejor de la tradición imperial española de la época, una tradición imperial que estaba a punto de colapsar. Había servido, entre otros, en el hospital de la Orden de San Juan de Dios. El otro día hablábamos de San Juan de Dios,
Granada.
En México, exactamente, y él en el de México, ya la orden se ha extendido por todo el mundo, y después, cuando se convierte en médico del rey, puede poner en marcha esta obra que no tiene parangón en la historia de la humanidad.
Qué bueno. Oye, hemos hablado de hombres desde el principio, hablamos de aquellos tiempos, claro. Hay mujeres también para la historia.
Pues mira, Ángel, te he traído tres mujeres. La primera, Dolores Aleu, una catalana que en 1874 entró en la Facultad de Medicina y se convirtió finalmente en el 1879, nada menos que en la primera mujer en licenciarse en medicina y posteriormente doctorarse en el 82. Tenía que ir a la facultad con dos escoltas, porque todavía en pleno siglo XIX que una mujer estudiase medicina pues era algo absolutamente revolucionario. Todavía me acuerdo yo de una tía abuela mía que empezó la carrera de medicina en la posguerra de la Guerra Civil y aquello parecía que era el no va más, pues fíjate tú aquí en pleno siglo XIX. Isabel Zendal. Muchos oyentes habrán oído hablar de una enfermera inglesa muy famosa que se llama Florence Nightingale, que dicen que es la primera enfermera moderna. Pues no, lo fue Isabel Zendal, que era gallega, nacida en 1773.
Si me permites un paréntesis, profe, la operación que se ha, entre comillas, abortado, de hacer test casa por casa, que se le encargó al ejército en primer lugar y que hace una semana se cortó desde Moncloa, se llamaba Operación Zendal.
Pues aquí tenemos a la responsable de ese nombre, que es esta mujer de un pueblecito, de un pueblo de Ordes, de Galicia, que no solamente es la primera enfermera de la historia reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud, sino también la primera enfermera que participó en una misión internacional. ¿En cuál? En la expedición de Balmis, de la cual acabamos de hablar.
Ah, qué bueno.
Y luego te dejo muy rápidamente, Zoe Rosinac, que fue la primera doctora en farmacia de nuestro país. Hoy en día la mayoría de los que se licencian, de las que se licencian en farmacia, son mujeres.
Sí. Oye, ¿quién fue Ramón Gómez Ferrer?
Pues mira, Ángel, es una historia que me parece preciosa. Este es un valenciano universal que vive a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX y que es el padre de la pediatría valenciana y es una de las grandes referencias de la pediatría en nuestro país. Es, vamos a decir, una persona que además inicia una saga de médicos en su ciudad y que por su trabajo llegó a recibir la Orden de la Legión de Honor en Francia. Pertenecía a lo que se llamaba en aquella época los higienistas, es decir, médicos no solamente con un gran talento científico, sino también con un gran compromiso social, en este caso dedicado a mejorar las condiciones de vida, de salubridad de los niños, pues para mejorar para la situación que todavía podía ser pues en España grave de mortalidad infantil, etcétera. Y una persona que como ves, salta de Valencia hasta recibir la más alta condecoración de Francia.
Qué bueno. Oye, ¿sabes que el otro día entrevisté, te lo juro, a Santiago Ramón y Cajal?
No me digas.
Sí, es que el bisnieto de un hermano se llama Santiago Ramón y Cajal y es médico del Valdebrón.
Pues lleva un nombre.
Te lo juro.
Para la historia,
fue
para
impresionante.
La historia de España.
Mira, escucha.
Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente.
Es la voz original de don Santiago Ramón y Cajal, reflexiones grabadas en 1931. Tienes un minuto. ¿Qué podemos apuntar? Si quieres, seguimos la semana que viene.
Pues mira, Ángel, un premio Nobel, el descubridor, vamos a decir, de la neurona como el elemento rector del cerebro tal y como lo comprendemos hoy en día. Un hombre nacido en Petilla de Aragón, estamos hablando de lugares a veces pequeños, pero llamado a la gloria internacional. Y además una persona con unos, vamos a decir, valores personales tremendos. Siendo presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, no le dio una beca a su hijo para un viaje de estudios que iba a realizar, y le dijeron, ¿cómo no le has dado una beca por ser a tu hijo? Y dijo, precisamente por eso, porque es mi hijo. Ya podían algunos apuntarse este tipo de lecciones, que trabajó de zapatero, estuvo en la guerra de Cuba, etcétera, y que es uno de los puntales que por sí solos explican lo que decíamos el otro día, que en este país vamos mucho más lejos de aquel que inventen otros.
Seguro. Bueno, pues seguimos con Ramón y Cajal. La semana que viene arrancamos con él y apúntame unos cuantos más. ¿Quiénes?
Pues mira, tenemos al doctor Castroviejo, tenemos a Gregorio Marañón y tenemos a personajes que son médicos, aunque no han pasado la historia por haberlo sido, como por ejemplo Pío Baroja y alguno más, pues incluso más cercano, que le haremos algún guiño.
Qué bueno. Pues la semana que viene más clase de historia o de historia de la medicina con Emilio Sanz Francés. Gracias, profe. Cuídate.
A ti siempre, Ángel.
Adiós.
Lo mismo.
Chao, chao.
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre, sempre, Betico. Para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día a las 9:30, 8:30 en Canarias, tenemos clase de economía. Hoy vamos a hablar del incremento que ha habido estos últimos meses de ofertas de empleo falsas a través de Internet. También trataremos una de las noticias de la semana, sin duda, o del año, la posible salida de Messi del Barcelona. Pero desde el punto de vista económico, ¿cuánto dinero supone? ¿A quién va a afectar? Vamos también a analizar en general cómo ha quedado la industria del deporte, su impacto en la economía. Pero antes, te resumo la actualidad del día en cuatro titulares. La hostelería registró en julio una caída del número de afiliados a la seguridad social de casi un 15%. A esto hay que sumarle los más de 400.000 trabajadores del sector que continúan bajo un ERTE. La hostelería tiene hoy 700.000 personas menos trabajando que el año pasado a estas alturas. La vicepresidenta Calviño asegura que los indicadores macroeconómicos más recientes apuntan a que la reactivación está en marcha. Eso sí, afirma que está siendo irregular y que no afecta a todos los sectores económicos por igual. Jeff Bezos, el fundador y consejero delegado de Amazon, no solo ha logrado mantenerse al frente de la lista de los más ricos del mundo, también con el coronavirus, sino que se ha convertido en la primera persona cuyo patrimonio estimado supera los 200.000 millones de dólares, según los cálculos de la revista Forbes. Y el director ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, ha presentado su renuncia unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos. Como te apuntaba, estos últimos meses han aumentado las ofertas de trabajo falsas a través de páginas web. Según la patronal de las empresas de trabajo temporal, esta siempre ha sido una práctica habitual, pero que se ha agravado con la crisis del coronavirus. Andreu Cruañas es el presidente de Asempleo.
Las primeras noticias las tuvimos a finales de julio a través de reclamaciones que los trabajadores afectados o estafados se dirigían a nuestras empresas porque era el logo que habían visto en los anuncios.
Los perfiles de los afectados y de los sectores no es exclusivo de empleos poco cualificados.
Hay tanto perfiles bajos de poca cualificación, como pueden ser mozos de almacén o reponedores o pues carretilleros, etcétera, hasta llegar a niveles de especialistas en diseño de páginas web o incluso consultores.
Hay muchas personas que pueden llegar a ser víctimas de este tipo de estafas. Te piden datos personales, cuentas bancarias, y en ese caso lo mejor es ponerlo en conocimiento cuanto antes de la autoridad que corresponda.
Hay que intentar devolver el recibo y en cualquier caso hay que ponerlo en conocimiento, desde luego de nuestras empresas, de las empresas que aparentemente hayan hecho el anuncio, aunque luego haya alguien detrás, o directamente a las unidades de ciberdelincuencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Ampliaremos el asunto porque la verdad es que hacer timos o hasta negocio con esto me parece especialmente indigno. Vamos a hablar de una de las noticias más importantes, seguramente, de los últimos años en el deporte y sus consecuencias en lo económico. Messi se quiere ir del Barça, lo sabe todo el mundo. Aparte de las consecuencias deportivas que esto pueda traer consigo, la figura del astro argentino es tan importante que va a dejar secuelas muy, pero que muy graves en la economía del club, en la economía de la ciudad de Barcelona y también para el fútbol español. Eso es lo que nos ha contado el profesor Gai de Lébana hace un ratito.
Hacienda debe recaudar de sobre unos 50 millones de euros de Messi cada año. O sea que imagínate tú, vaya contribuyente que pierde. En el momento en el que se vaya, él dejará de ser residente aquí, por tanto tributará hasta este momento, pero a partir de ahora pues ya tributará en Manchester o en Francia o donde sea, porque ya saldrá de la jurisdicción tributaria española.
En los últimos años, el FC Barcelona hizo una campaña de marketing en torno a sus figuras que le reportó grandes beneficios en el mundo entero. Un dinero que, con la salida de Messi, obviamente, peligra.
Para el Barcelona, la parte de marketing es muy importante. Es decir, tan importante que el año pasado, la última temporada cerrada, que es la 2018-2019, ingresó 381 millones de euros. Es el club que más ingresa, 854 millones de euros, y que más ingresa por marketing.
La tendencia es la misma que han seguido en los últimos años muchos clubes deportivos, porque las grandes estrellas del deporte son reclamos fundamentales para los anunciantes.
Es fácil colocar un producto y un patrocinio, obtener un patrocinio, una campaña comercial, el tema de merchandising, a través de lo que son las grandes figuras.
Hemos llamado a quien sabe mucho de esto. Francisco Roca es profesor del Máster de Industria del Deporte en el ISDE, el Instituto Superior de Derecho y Economía. Francisco, profesor, buenas noches.
Sí, buenas noches, Expósito.
Aparte de dar clase, por supuesto, has ejercido y sigues ejerciendo en el negocio de la industria del deporte. Has sido director general de la Liga, responsable de negocio de la NBA para el sur de Europa, la ACB también, casi nada. Por la experiencia, ¿es exagerado lo que puede influir, así a bote pronto, un personaje como Messi o como Cristiano en la economía? ¿Manejan, o digamos que manejan, suponen, mueven o influyen en demasiado dinero?
Bueno, influyen mucho, efectivamente, porque en el caso de estos dos grandísimos jugadores han sido los puntales de lanza, no solo deportivos, pero también de imagen del club. Y la imagen, al final, pues es lo que los clubes utilizan a la hora de cerrar los contratos de patrocinio, ¿no? Cerrar, en este caso, las ligas, pero también los contratos de televisión. Y cuanto tienes mejores jugadores, más calidad en tu plantilla, pues mejor te van las cosas económicamente. Y en el caso de Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, pues este efecto es todavía mucho más multiplicativo. Es absolutamente normal, por lo tanto.
Estamos hablando de un efecto multiplicativo a nivel planetario. Yo decía el otro día, el día que saltó la noticia, mira que me he recorrido países del mundo, desde los más ricos a los peor del tercer mundo, no he visto más camisetas de Messi, o sea, pero en todas partes, es impresionante.
Cierto, cierto, muchas de ellas seguramente pues no eran camisetas de las que el Barça se podía beneficiar, porque con las camisetas del Barça, en particular de Messi, pues hay un negocio
seguro
subterráneo absolutamente increíble. Pero no, es verdad, puede haber en el mundo gente que no sepa dónde está España geográficamente, dónde está Barcelona. Pero vamos, saben perfectamente lo que es el clásico, lo que es el Barça y quién es Messi. Por lo tanto, la influencia a nivel internacional, a nivel global, diría, del Barça y de su principal jugador en su historia, pues ha sido enorme. Y vamos, y veremos a ver si lo sigue siendo o no, pero hasta ahora yo creo que sin parangón.
¿Se pueden poner cifras?
¿Cifras a ese
impacto? A lo que supone, sí.
Es difícil. Una cosa son por lo que decía el profesor anteriormente, ¿no? Pues que son los ingresos directos de patrocinio. A esto habría que sumar los ingresos de televisión, los ingresos de pues de licencias que generan también muchísimo dinero, los ingresos de la gente que viene a específicamente a ver a Messi en el Camp Nou. Por lo tanto, hay mucho dinero, una parte muy importante de lo que ingresa al Fútbol Club Barcelona, pues tiene que ver con su plantilla, pero tiene que ver directísimamente con que Messi juega con sus colores. Pero es que aparte de eso están otros efectos que tienen que ver pues con el propio crecimiento, el fortalecimiento de la marca Fútbol Club Barcelona, que va a permanecer con independencia de que jugadores vengan y se vayan. Y eso realmente pues es mucho dinero. Yo no sería capaz ahora mismo de poner una cifra, porque para eso pues habría que conocer mucho más los números internos del Fútbol Club Barcelona, los números reales de seguidores que tiene por todo el mundo, que son muchos millones. Yo creo que son más de 300 millones de seguidores que tiene el Fútbol Club Barcelona, y específicamente Messi como jugador. Y eso al final, sobre todo en la nueva economía, pues vale mucho. Uh-huh. Y por lo tanto el impacto es muy importante, sin duda ninguna.
Charlando hoy en la redacción, con que íbamos a hablar contigo esta noche, profesor Francisco Roca, alguien me decía, oye, no solo hablemos de Messi, hablemos del coronavirus, hablemos de lo que mueve el deporte, hablemos de la NBA. Voy al segundo capítulo. En casa tengo un hijo que es muy crítico precisamente con la vuelta del fútbol relativamente rápido, tras la pandemia, con el retorno de los partidos, aunque fuera a puerta cerrada, algo así como cómo se puede hacer esto con el fútbol de manera tan urgente, por qué el fútbol es tan importante cuando hay otras cosas que siguen completamente cerradas, como los cines o los teatros.
Sin duda ninguna. Vamos, ni de lejos el fútbol es en comparación y en cuestión de importancia, ¿no? Con el drama del COVID, de la gente que ha muerto, de la gente que ha enfermado, de la gente que ha perdido su trabajo. Lo que ocurre que, efectivamente, pues desde un punto de vista mediático, y desde luego a usted no se lo tengo que explicar, pues el impacto del fútbol es muy importante en los medios de comunicación, a todos los niveles, es algo que tenemos pues en el día a día y que utilizamos continuamente para hablar, para... ¿Y qué ocurre? Pues que es una industria que mueve efectivamente muchísimo dinero, pero yo creo que ha habido otro factor que ha sido definitivo para que las ligas, no solo las de fútbol, las ligas deportivas en general y los eventos deportivos, hayan hecho el mayor esfuerzo para intentar acabar sus temporadas. Y es que era para ellos muy importante el terminar la competición, tener una clasificación final indiscutible, poder determinar con normalidad los ascensos, los descensos y evitarse el riesgo enorme de judicializar las siguientes temporadas por clubes que, por ejemplo, jugadores o deportistas que se pudieran considerar perjudicados. Y yo creo que este factor es tan importante o más que el anterior, y ha hecho que, a pesar de que se tenga que jugar sin público, a pesar de que a veces y en determinados deportes se tenga que jugar en formato burbuja, etcétera, etcétera, con todos los inconvenientes que todo eso acarrea, para ellos, yo creo, para la mayoría de las ligas que así lo han podido al final conseguir, pues era fundamental, como mínimo intentarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues han tomado, lógicamente, toda una serie de medidas para minimizar al máximo el riesgo potencial de tener que jugar cuando todavía la pandemia pues está presente en la sociedad. Y bueno, y más o menos se han salvo el
lío del Depor, ¿no? Y el Fuenlabrada, sí.
El lío del Fuenlabrada. Pues la verdad es que se debe decir que sí, que les ha salido bastante bien, uh-huh. Bastante bien en general.
Otra cuestión, lo estamos viendo desde ayer mismo, menuda movida en Estados Unidos a nivel social, con la consecuencia en el deporte. Por la experiencia de la NBA que habéis tenido, ¿alguna vez has vivido algo así?
No. Vamos a ver, yo el primero, lo que se está viendo en Estados Unidos es algo tremendo. Es decir, es una repetición de situaciones donde la brutalidad policial pues está llevando al país o a una parte importante de la opinión pública del país a reacciones que no se veían desde hace muchísimos años. Y esto pues es algo que realmente todos vemos con la máxima preocupación, ¿no? Pero yo en la NBA, por ejemplo, he vivido la preocupación de los lockouts cuando nos ha tocado, es decir, la negociación de los convenios colectivos y la competición parada, sin saberse pues por cuánto tiempo iba a estar parada. En la Liga de Fútbol vi una huelga de jugadores convocada por la ACE, en la ACB líos diversos relacionados con ascensos y descensos, entre otras cosas, pero nada que remotamente se pueda comparar al efecto devastador que el COVID-19 tiene en el deporte. Esto yo creo que es único en la historia.
Seguiremos en contacto porque me temo que una de las patas fundamentales de todo lo que estamos viviendo es el dinero también en la industria del deporte. Francisco Roca, profesor del Máster de Industria del Deporte en el ISDE. Gracias por la clase particular.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Madrugada del pasado lunes. Policía, emergencias sanitarias, bomberos, todos acuden a la antigua carretera de Extremadura, a la altura de Móstoles, por un accidente de tráfico. Del coche volcado y destrozado, tuvieron que excarcelar a 4 personas. Una mujer de unos 30 años, su hija de 14 y el conductor, cuñado de la mujer. 3 cadáveres. La otra menor, una niña de 12 años, tenía 2 piernas rotas dentro del coche. A unos metros había otro vehículo siniestrado, vacío, lo habían abandonado. Los testigos vieron huir a 2 hombres a pie y pedir a un taxista que avisara de emergencias. Lo que parecía un accidente de tráfico puede ser en realidad un triple homicidio. El grupo de homicidios de la Comandancia de Madrid, de la Guardia Civil, busca a 2 hombres que iban a bordo del segundo coche. Según las primeras investigaciones, Este vehículo provocó la salida de la vía del turismo de las víctimas, chocando lateralmente contra él. Directamente fueron a por ellos. Son familiares directos de la mujer y de las niñas, y las perseguían desde la localidad vecina de Arroyomolinos. Pilar, la mujer y su cuñado, habían ido desde Vallecas a la casa de la madre de ella, donde estaban sus hijas pasando unos días, 12 y 14 añitos, ¿eh? La menor le pidió a su madre que la recogiera porque la familia materna la estaba presionando. La niña, de 12 años, herida, se había pedido con otro menor de 14, primo suyo. La abuela y su clan estaban en desacuerdo sobre los detalles de esa relación. La familia del padre señala a esta mujer y a sus parientes como los responsables del triple homicidio. Dicen que ella mandó matar a su hija. Desavenencias familiares, leyes y tradiciones gitanas que otra vez han acabado con tres muertos. Como cada jueves, abrimos la página de sucesos, temas de interior, seguridad, hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches.
Ángel, encantada de saludarte. ¿Qué tal?
Igualmente, Cruz. Oye, ¿qué se sabe, qué pasó antes de esa persecución que terminó con los tres cadáveres?
Pues lo que se sabe, Ángel, y me va a tener que permitir hoy que no te cuente algunas cosas, porque hay que esperar, porque se está buscando a dos individuos y entonces lo va a entender perfectamente, pero lo que te puedo contar es que la menor, la niña de 12 años que está en el hospital todavía, llama a su madre para que la recojan porque su abuela y la familia materna la estaban presionando, presionando mucho, dijo exactamente, con los detalles de la pedida. La pedida no solo para los clanes gitanos y para los gitanos, sino también para todo el mundo, pues es cuando alguien va a iniciar una relación. Pero ya sabemos que, entre determinada, en esta etnia en concreto, se hacen cuando son mucho más jóvenes en algunos casos. El padre de la niña no podía conducir y lo que hace es mandar a su hermano con su mujer desde Vallecas para que la recoja. Pero la abuela no quiere, se niega a que la niña salga de la casa. Entonces se monta tal trifulca, esto no lo sabíamos, que llegan a pegarse en las puertas de la casa, en esa casa de Arroyomolino. Finalmente la madre consigue que las niñas suban al coche, la de 12 y la de 14, suben al coche y se encaminan hacia su casa a Vallecas. Uh-huh. Pero en medio del camino muy pronto se dan cuenta de que sus parientes los seguían, Ángel.
¿Cómo se dieron cuenta de esa persecución?
Pues sabíamos que había otro coche, porque ya lo has contado, ese coche está a nombre de un familiar directo de la madre, directísimo, y ese coche había sido abandonado. Por lo tanto, sabíamos que había podido seguirlo. Pero es que además, y eso no lo sabíamos hasta hoy, hay una llamada que se produce desde el coche de las víctimas al padre que está en Vallecas, como te he explicado, y que no podía conducir, y en la que le dice, aparentemente es la madre, que los están siguiendo y que los quieren matar. El padre, y esto es terrible, Ángel, asiste casi en directo al accidente a través del teléfono, a través de esa llamada. Imagínate cómo se tuvo que sentir, qué impotencia, qué horrible. Esa llamada todavía se está analizando, todavía se está mirando tranquilamente. ¿Por qué? Porque este padre, este marido y este hermano que ha perdido a todos esos parientes está absolutamente destrozado. En principio iba a ir a declarar hoy, pero su declaración se ha pospuesto hasta el lunes siguiente, a ver si se recupera. Pero en esa llamada dicen que los quieren matar.
Claro, está claro que no fue un accidente, que fue provocado.
La Guardia Civil lo tiene bastante claro, pero lo que está esperando el grupo de homicidio es a la espera de ese informe de sus compañeros de tráfico, que es esencial, Ángel, porque se está analizando. Tú puedes tener una hipótesis, pero ahora hay que presentarle al juez. Ya te digo que, por un lado, se está buscando a los dos individuos que se supone que iban en el coche. Por otro lado, se están analizando los coches por dentro, todo lo que tienen, se están analizando las rodadas, si hubo frenada, si no hubo frenada, cómo fue esa colisión, porque el turismo de las víctimas acaba estrellándose contra una farola y contra un árbol, pero la tesis, como te estoy diciendo, como estamos contando, es que lo sacan de la carretera y luego se produce se estrella directamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, este informe es fundamental para ver si se produjo un homicidio doloso, porque la Guardia Civil cree que la intención probablemente no era matarlo, pero lo que te argumentan es claro, tal y como actuaron, esa posibilidad de que se mataran existía de forma clara.
Oye, joder, no se me va a la cabeza la niña. 12 años, supuesta causa del conflicto en primer término.
A la niña está destrozada, imagínate, aparte de la herida física. Se le ha tomado declaración en la UCI. La Guardia Civil ha mandado a su gente del EMUME, de los equipos de mujer y menores, para gente muy especializada, para hablarle con cariño. Ten en cuenta que la niña ya sabe que ha perdido a su madre y a su hermana. Imagínate. Esa grabación de la que te he hablado se está analizando, y las llamadas que al parecer hace la madre, porque la entrevista de la niña se ha grabado entera y la están analizando con todo detalle porque ha habido, te puedes imaginar cómo ha habido que abordar, con qué delicadeza ha habido que abordar esa toma de declaración. Y como te decía, el padre todavía no ha podido declarar. Los que ya han declarado, los parientes que ya han declarado, y esto lo quiero reiterar, señalan a la familia de la madre sin ninguna duda. Pero por una parte está el silencio del clan materno, que se supone que además están dando algunos de ellos cobertura a las dos personas a las que se busca, y por otra parte el clan paterno, que no quiere desvelar exactamente los motivos que hay detrás. Claro. Porque los motivos son, en principio, esa relación que se había iniciado entre estos dos adolescentes, aunque sea su tradición, y que querían hacer pasar a la niña por una serie de pruebas a la que ella y su familia se oponían.
No,
su familia directa.
No te decir. Digo la situación del otro chavalín de 14 años. Menudo drama. Para terminar, Cruz, y te pido 30 segundos, leyes y tradiciones gitanas, ese honor para ellos sagrado en los clanes, esto ha pasado en Madrid también hace muy poco, muy cerquita de allí, a muy pocos kilómetros.
A muy pocos kilómetros, en el Álamo, Ángela, hay otros dos muertos, una pareja con cuatro hijos nada más que han dejado huérfanos, y fue a una trifulca tonta por la música y por una fiesta, también en una pedida, por cierto, donde la cosa se descontroló y un BMW arrolló a este matrimonio que había huido para evitar precisamente esa trifulca, los atropellaron y los dejaron muertos en una cuneta, y a su cuñada herida, hasta que a la mañana siguiente se encontraron los cadáveres. También se está buscando al autores de ese atropello. Tienen el coche, un BMW negro, pero no tienen al autor. Están en ello y vamos a esperar que los dos casos se resuelvan pronto, que los responsables se puedan poner a disposición de la justicia, y estas familias no van a encontrar otro consuelo que ese.
Todos los jueves, asuntos de interior, justicia, policía y seguridad, con Cruz Morcillo, Pablo Muñoz. Gracias, Cruz.
Beso.
Adiós, chao, chao. Minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, Julio César Herrero nos cuenta una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué más?
Confortablemente instalado en la esquina de un departamento de primera clase, el juez Wargrave, jubilado hacía poco, echaba bocanadas de humo de su cigarro, recorriendo además con mirada sagaz las noticias políticas del Times. De pronto, puso el diario sobre el asiento y echó un vistazo por la ventanilla. En ese momento el tren pasaba por el condado de Somerset. El juez consultó su reloj. Todavía le quedaban 2 horas de viaje. Entonces, recordó los artículos publicados en la prensa sobre el asunto de la Isla del Negro. Así comienza 10 Negritos, una de las obras más importantes de Agatha Christie. La había creado en 1938. 10 personas habían sido invitadas a esa isla durante un fin de semana. De repente, comienzan a morir uno por uno hasta que no queda nadie. Hace unos meses la obra fue dañada. Alguien había manipulado el título y la había convertido en Eran 10. ¿Quién había sido el autor? ¿Un grupo de radicales sin dos dedos de frente? ¿Las hordas de la corrección política? ¿La fundación que protege la obra de la autora? Ayer, James Pritchard, el bisnieto de la autora que preside la fundación que protege la obra y que ingresa los derechos de propiedad intelectual, afirmó ante los medios: mi opinión es que Agatha Christie buscaba sobre todo divertir y no le habría gustado la idea de que alguien se sienta herido por un giro de sus frases. Cualquier ávido lector de las novelas de Agatha Christie sabría que conviene sospechar del menos sospechoso. Y como en todas sus novelas, el patrón se volvía a repetir. James tiene 50 años, Tenía solo 6 cuando falleció su bisabuela, por lo que difícilmente podría saber lo que le habría gustado o no a su bisabuela. Pero habría otro dato muy importante. La novela 10 Negritos es la más vendida y la que más ingresos reporta a su fundación. Había sido él, su propio bisnieto, quien había decidido alterar el título y todos los pasajes que incluían términos que considera racistas. Muy a su pesar, la obra mutilada seguirá siendo un referente de la novela negra, con perdón.
Es verdad. Igual ya no vamos a poder decirlo de novela negra, crónica negra, de todo saber. Ni oscura. Venga. Gracias, Julius. Qué pena.
Hasta ahora.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.